mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Mindboss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mindboss. Yo soy Pau Arroyo, su host, y de verdad estoy muy, muy emocionada por el episodio que vamos a tener hoy. Más como siempre, quiero agradecerles primeramente por todos los mensajes. De verdad, les agradezco que sean un vínculo entre este podcast y otras personas. Sé que muchas y muchos de ustedes comparten estos episodios, que les llega muchísima gente a través de ustedes que nos escuchan, y así vamos creciendo esta hermosa comunidad. Así que les agradezco de todo corazón. Y bueno, pues hoy me emociona mucho tener a la invitada que tengo el día de hoy. Estoy muy agradecida de que haya podido acompañarnos, y además que hoy es su cumpleaños y quiero que sepan un poquito de ella antes de comenzar. Es una persona que desde que la conoces emana esa energía positiva. Es una persona que transmite muchísima paz, muchísima luz, más no siempre ha sido así su vida. No siempre ha sido una vida de felicidad, de gozo, de todo lo que transmite hoy en día. Ha tenido altibajos en su vida, como ya sabemos que es en el caso de todas las vidas. Siempre hay altibajos, la vida es un péndulo. Y pues bueno, eso viene a compartirnos hoy. Es una persona que transmite, como les digo, tanto paz como mucha sabiduría por todo lo que ha vivido. Desde los 8 años, su mamá la llevó a su primer clase de yoga y continuó yendo a las clases de yoga, continuó aprendiendo. A los, ¿qué será? Como a los 19 años empieza a meterse aún más, a cuestionarse cuál es el propósito de mi vida. Se certifica como maestra de yoga y ha tomado en todo este tiempo muchísimos cursos y certificaciones nacionales e internacionales. Les voy a leer porque tiene una lista larguísima de todos sus logros. Y es maestra de meditación actualmente. Ha tomado, como les digo, distintos estilos de yoga como vinyasa, mandala vinyasa, skanda, yoga prenatal, entre otros. Actualmente está siendo entrenada en mindfulness con Tara Back y Jack Kornfield del Awareness Training Institute y Greater Good Science Center de la Universidad de California, Berkeley. Y también es una maravillosa guía de meditación y sound healing. Me complace mucho tener a mi querida amiga Montse Carrillo Cattori. Gracias, Montse, por acompañarnos el día de hoy.
Pau, estoy feliz de estar aquí, más en mi cumpleaños, para hablar de un tema que pues para mí fue tan trascendental. Y me alegra mucho desde que me invitaste y vi mi agenda y dije, de hecho tenía este día muy libre para mi time. Y me encanta estar grabando, me encanta compartir contigo. Y comparto, ¿no? Desde que te conozco también me diste esta vibra de, ay, qué chava tan amena, me cae muy bien. Hace muchos años también aquí en lo que era Casa Prana.
Sí, hace muchos años.
Que tú dabas meditaciones y
¿te
yo
acuerdas?
También, claro. Así que, pues, muchas gracias por invitarme. Encantada de compartir contigo y con tu audiencia, pues, mi experiencia de vida, porque creo yo y, digo, tú que me conoces sabes que también tengo un podcast, también no me para la boca, o sea, me encanta hablar. Como que lo que a mí me mueve para, o me movió en su momento para hacer el podcast, ya ahorita te platiqué que le he estado bajando el ritmo a los episodios, pero lo que a mí me mueve es, pues, que a través de mí y mi experiencia puedan aprender más personas. Y me he dado cuenta que es así, entre más vulnerable seas, uh-huh, más impactas a la gente.
¿Cómo fue que llegaste? Ahorita platicaba que tu mamá te llevó por primera vez a los 8 años una clase de yoga. ¿Te acuerdas más o menos qué fue lo que sentiste cuando estabas ahí en la clase? ¿Cómo conectaste con el yoga? ¿O fue algo que después te platicaron? ¿Cómo fue?
Claro, mira, te voy a platicar un poquito de contexto porque yo soy cuata. Tengo un hermano cuate. Y como que de cierta manera, en algún punto, cuando yo era niña, me empecé a comparar. Me empecé a comparar con mi hermano, me empecé a comparar con, o más bien crear ideas de por qué él sí, yo no. ¿Será que él es más chido que yo? ¿Será que no? Y bastantes inseguridades, ¿no? Para una niña muy pequeña. Digo, ya habían pasado como ciertas cosas en mi vida. Un día me hice pipí en el salón, me iba peor en calificaciones que a él, ¿no? O sea, como que había eventos como ahí medio
que te marcaron.
Que me marcaron. Y, y varias experiencias de vida de la infancia que yo creo que me hicieron como pues hacerme chiquita y aprender a que pues saliéndome de mí y comparándome y como que me enojaba y luego no entendía ni sabía cómo procesar mi enojo. Entonces les cuento todo esto y te cuento todo esto porque era una niña que no se comprendía a sí misma y que probablemente mi mamá tampoco me comprendía mucho, ¿no? Y me trataba de ayudar de mil maneras. Me acuerdo la primera vez que fui al psicólogo o a la psicóloga, era una psicóloga, ella se llamaba Cecilia.
¿Te acuerdas el nombre?
Claro,
y todo.
Que me acuerdo. Wow. Y tenía juguetes. Y yo llegaba y era como, agarraba un juguete y me ponía a jugar. Y me decía, bueno, ¿quieres platicar? No. Y yo creo que jugaba toda la sesión, ¿no? Y me acuerdo que como que más o menos en esta etapa que ya había ido a algunas terapias, de pronto mi mamá me lleva a la clase de yoga y me dormí en el Shavasana, que es la postura final. Uh-huh. Y nada más me desperté con mi mamá y el maestro, como que, ¡ay, qué tierna! Se quedó dormida. Y yo,
¿qué es esto?
¿Qué es esto? Uh-huh. Entonces, la veía como una práctica de relajación. Para mí fue eso, una práctica de relajación todos esos años. No le veía un sentido como más profundo porque tampoco mi mamá lo veía.
Como que fue tu primer contacto y fue, o sea, la experiencia fue esa, ¿no? Ese fue el entendimiento del yoga, como que es una terapia en donde yo me voy a relajar, a respirar.
Claro.
Y me puedo quedar dormida.
Y yo creo que mi mamá me llevó a ese espacio desde un espacio, valga la redundancia, en ella también de saber que es una práctica que relaja, ¿no? Y que da paz de alguna manera. Mi mamá va a 2-3 clases de yoga y no se metió al yoga tan profundo como ahora yo estoy metida. Uh-huh. Para mí sí tuvo como un efecto muy, muy impresionante. Igual y para mi mamá esta parte del estiramiento, de la relajación. Pero sí, fue ella la que como que me abrió la puerta a este mundo y bueno.
De ahí es de historia, ahí, ¿no?
Es historia.
Entonces, bueno, eso fue los primeros años de tu vida. Tú los identificas como que esta parte en donde estamos como que construyendo nuestra identidad, no te sabías encontrar, no encontrabas como que tu espacio, era mucho esta parte de la comparación. Llegas a la sesión de yoga, te das cuenta de que, oye, me puede servir como para relajarme, y de ahí le seguiste yendo a las clases.
Sí, qué bonito que, me encanta ahora que me lo repites, ¿no? Porque es bien interesante cuando escuchas tu historia a través de alguien más. Es un poco lo que hacen los psicólogos, ¿no? Que dices que, ay, wow, sí, justo así. y fíjate que a los años siguientes, yo creo que empezó como luego esta etapa también de adolescencia y el colegio y como que se quedó por varios años como una práctica para irme a relajar, para uh-huh. ir a estirar. Iba de vez en cuando en un deportivo del que mis papás eran socios en ese entonces. Y pues ahí yo tomaba la clase cuando podía y cuando me podía llevar mi mamá, ¿verdad? Y ya que llega mi adolescencia, como que me entraron también todas estas ideas de... y fíjate, muy guiadas por la comparación, porque yo quería tener el cuerpo, yo quería tener la pareja por el cuerpo, porque yo pensaba que a través de ser la versión más atractiva de mí, iba a tener a un hombre que me
llenara.
Fuera a, sí, o a rescatar como las películas, no sé, de cierta manera creía en esta fantasía, ¿no? Y empecé a ver el yoga como estiramiento. Uh-huh. Estiramiento después del gym y después de que voy a hacer pesas, porque me entró mi etapa de pesas, ¿no? Y ya fue después de pues pasar esta etapa tan turbia de mi vida, porque turbia me llevó a desarrollar un trastorno alimenticio, a obsesionarme con mi cuerpo, por cómo me veo, a compararme el triple, ¿no? También en la etapa de mi adolescencia empecé a modelar. Entonces yo fui modelo desde los 18 hasta, no, como desde los 17 hasta los 19 años. Y pues para mí también fue un ambiente que me reforzó un poquito como esta obsesión que tenía yo por verme bien. Y ya fue como pasando esa etapa que de pronto toqué fondo y empecé a ver el yoga de una manera diferente. Y siempre se lo digo a esta persona que para mí fue como un despertar. Fer Caballero, que es Instagram friend. No la he conocido en persona, pero...
¿En serio? Sí lo ubico.
Pero para mí, yo la seguía desde Facebook y veía una niña surfer, una niña que hacía yoga y... Digo, no era el yoga que yo practicaba en el deportivo. Yo practicaba yoga hatha con el maestro vestido de blanco y, o sea, como que muy relajado, y tenía yo esta idea de que el yoga es...
Era eso, ¿no?
Es, uh-huh. Sí. Y veía a ella y decía, ay, es que ella es muy libre. Yo quería ser libre. Yo quiero ser libre. Y como que con todo este background que yo tenía, la vi a ella y me inspiró. Pero ahí lo dejé. Entonces, con tanta carga que yo tenía encima, me fui de Monterrey y me fui a Alemania un año de niñera.
¿Esto fue a qué edad? ¿Como a los
18? Como a los 19.
19.
No, como a los 18. Sí, como 18, 19. Uh-huh. Me fui y ahí como que empecé ya a independizarme de un montón de cosas. De un montón de cosas. Y llegando a Alemania fue cuando me entró así el como que, ok, quiero certificarme de maestra de yoga, y de ahí en adelante no he dejado de aprender. O sea, como que noto que esta añoranza de mi alma, de todo mi ser, de querer ser libre, de como querer trascender y la idea de lo que yo creía que era, uh-huh, y autodescubrirme. A mí el yoga me dio me abrió la puerta para eso. Y pues hoy día ya ha ido evolucionando, ¿no? Mi práctica de yoga la amo y la adoro. Yoga me abrió la puerta, pero fíjate que curioso, me he inclinado hoy un poquito más hacia toda la parte no tan hinduista, sino más budista. Me he estado dedicando más a la parte de atención plena, uh-huh, sobre todo en el estudio. He asistido a varios entrenamientos de yoga, sí, y me encanta. En mi práctica física he logrado cosas que jamás me imaginé. Me paro de manos, hago cosas increíbles que me hacen sentir viva y como ese superhumano que... Tanto sí, sí. Eso como los hielos, me hacen sentir un superhumano. Pero bueno, en la parte de atención plena ha sido verdaderamente algo que... Un antes y después en mi vida. Porque creo yo, y volviendo como a mi experiencia de niña... que sin saberlo, mi mamá me llevó a una experiencia en donde mi cuerpo y mente por fin pudieron ser uno.
Ah, ya.
¿No? Sí, integrarse.
Sí, sí. Integrarse, sí, sí, sí.
Y por eso me relajé, porque desde chiquita yo aprendí a estar mucho en la cabeza. ¿Y qué será? ¿Y por qué a mi hermano sí y a mí no? ¿Y será que le caigo bien a mi amiguita? ¿Y será que no? Y luego hubo un conflicto con las amigas y ya ves cómo son los niños de crueles de pronto. ¿Y por qué me hizo esto? ¿Y está bien? ¿Seré? Entonces empezaron, yo creo que ahí empezó mi ansiedad.
Sí.
¿No? Y así aprendí a funcionar en mi cerebro. Entonces.
Sí, como que llegó esta parte en donde te diste cuenta sin querer, a lo mejor fue inconsciente, más fue, o sea, que lo menciones... Quiere decir que lo traes muy presente en tu subconsciente, ¿no? El que te acuerdes que a los 8 años fue mi primera clase de yoga, etcétera. Creo que fue como que un parteaguas en tu vida precisamente por lo que dices de que mi cuerpo y mi mente se unieron, ¿no? O sea, como dijiste ahorita,
se integraron.
Se integraron, exactamente. Porque a mí, fíjate que me ha pasado muy similar. Hace poco, hace relativamente poco, compartí una foto en Instagram como en comparativa. Era como que una comparativa de 2 fotos. Y les digo, en la izquierda estaba bajo un periodo de ansiedad horrible que jamás en mi vida había sentido, de depresión. Y la derecha es cuando ya estaba bien. Y tú ves las 2 fotos y en las 2 salgo sonriendo, salgo bien, salgo maquillada, arreglada, ¿sabes? O sea, salgo... normal. Y tú las ves y dices, es una chava que está feliz. Y sin embargo, en la izquierda, de la del lado izquierdo, me estaba llevando la fregada. O sea, estaba en una etapa súper difícil y súper baja en mi vida. Y ahí es cuando te das cuenta de que muchas veces como te expresas, como te ves por fuera, no es la realidad por dentro. Y también en esta parte de que no estaba integrada. O sea, mi mente estaba tanto en mi mente, como bien decías ahorita, tanto en la parte racional, que se me olvidaba conectar con esta parte interna. Y siento que eso también es algo... Esto que les platico de lo de la ansiedad fue hace relativamente poco, hace unos 7 años. Más esto yo lo experimentaba desde chica. O sea, me fui dando cuenta que desde muy chica era esta parte de vivir mucho en la cabeza y no estar integrada en mi cuerpo, o sea, realmente no darme cuenta, tener esos momentos de silencio, de conexión conmigo misma, de habitarme. Siento que esa parte como que es súper importante. Y otra cosa que quería pues preguntarte, Montse, cuando tú mencionas libre, yo quería ser libre, ¿al día de hoy has identificado a qué? O sea, ¿querías ser libre más bien de qué? O sea, ¿de ti, de la sociedad, de todo un conjunto?
Fíjate que en ese entonces no sabía. Y te digo que me ha encantado la filosofía budista y todo esto de que he aprendido del budismo. Sigo aprendiendo, no me considero una experta. Lo que he aprendido lo he aprendido gracias a los retiros de silencio que he tomado, a las clases que he tomado, a la certificación que he tomado. Pero fíjate que el Buda, dicen que su iluminación consistió en darse cuenta de que las raíces de su sufrimiento no provenían de algo más, sino de él mismo. Entonces, a mí esto me hizo mucho sentido. Yo en ese entonces pensaba que me necesitaba escapar de mi casa, escapar de mis amigos, escapar de mi realidad, escapar de mi pareja en ese entonces. Y de cierta manera, pues ese escape me sirvió para pues darme cuenta que había mucho... ¿cuál es la palabra en español? A veces me encantan algunas palabras en inglés. Neglect, negligencia. ¿Cómo se dice? Me había negligenciado.
Pues sí, como que te apartaste o te apartaron.
Sí, me dejé a un lado. Uh-huh. Me dejé a un lado a mí misma. No me cuidé. Y no me cuidé porque...
No sabías cómo, ¿no?
No sabía cómo y vivía a través de los ojos de los demás, ¿no? Y yo me daba permiso de ser a través de los ojos de los demás. Y esto es algo que allá pude hacer y de pronto sí creo que estos momentos de apartarte son necesarios, pero con conciencia de que son temporales y tiene que haber un inicio y un fin, porque si no es escape. Y si no te das cuenta y te vas a terminar dando cuenta 1, 2, 3, 4 años después que te llevaste contigo y a todos tus problemas y pues contigo estás, ¿no? Y,
claro.
Y entonces la mirada, cuando por fin fue hacia adentro, que no creas que fue de un día para otro, ha sido un trabajo de años de voltear a ver hacia adentro y tanto que yo creo que hasta el año pasado por fin pude verme desde un espacio de autocompasión.
Hasta el año pasado. Claro. O sea, fue un proceso largo, claro.
Fue un proceso muy largo. O sea, yo ya tenía el podcast, yo ya era maestra de yoga, yo ya todo. Y fíjate que me daba un montón de miedo voltear a ver mi oscuridad. Y no fue hasta que tuve una ruptura muy fuerte con una persona que yo juraba que iba a ser como mi forever and ever, en donde... Por fin, como que yo creo que la vida me puso así en la cara de, ok, mamacita, vas a empezar desde square one, pero ahora sí desde las raíces. Ahora sí atrévete, ¿no? Porque antes no me había atrevido.
Uh-huh. O sea, tenías las herramientas, tenías las bases, digamos, pero sí. No te atrevías como a ponerlo en acción porque es mejor no volteo a ver la sombra, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo porque me avergonzaba. Y porque como de cierta manera... mi mente he aprendido que funciona un poquito a través de la polarización. ¿Qué quiero decir? O se va al todo o se va al nada, o se va al blanco o se va al negro. Uh-huh. Entonces yo tenía mucho esta idea de que si soy maestra de yoga y si soy yogui, pues aquí toda la raza está en paz y en libertad. O sea, yo no puedo demostrar que yo todavía no puedo. O sea, y es más... fake it till you make it, uh-huh. ¿No?
Sí,
porque
sí,
también
sí.
Está muy de moda eso. Y yo veo un poquito, a veces es un poco peligroso, porque qué tanto estas frases como de tanta positividad, que está chido vibrar en positividad, pero qué tanto nos están como negando
ver
la realidad a los ojos.
Ok,
que
sí.
Que cuando la ves, lo paradójico o parajódico, como dice un amigo.
¿Qué he escuchado
sí,
esa?
Me encantó cuando lo dijo. Es que cuando ves... la oscuridad, la sombra, lo que te da miedo, se disuelve, se transforma. Uh-huh. Y entonces, wow, qué interesante esa parte.
Me gusta eso. Es como cuando ves una nube, ¿no? Y luego te acercas y ya estás rodeado de la nube y no es algo tan denso como lo veías de lejos.
Claro, tal cual, tal cual. Y bueno, yo creo que me estoy desviando un poquito de lo que me habías preguntado.
Bajo esa misma idea que estabas transmitiendo, o sea, cómo hay veces que nos da miedo voltear a ver nuestra sombra. Y fíjate que de ahí podemos tirar un buen tema, porque siento que muchas personas, precisamente por esto que mencionas, de que ahorita está como que el positivismo extremo y todo está perfecto, y pues es lo que tienes que transmitir en redes, y más si tienes presencia en redes. Entonces vemos como que todas estas vidas perfectitas, cuando en la realidad ya sabemos, y también está esta ola de vamos a mostrarnos vulnerables también. Sí, o sea, nomás no irnos a los extremos, simplemente lo que es, ¿no?
Claro.
Yo creo.
Ya me acordé de lo que te iba a decir, que a mí me daba mucho miedo quitarme esta máscara de yogui espiritual. Y fíjate que después de esta ruptura que tuve, yo tenía muchas ganas de estudiar psicología, pero como que, híjole, ya siempre no me metí a psicología y más bien me metí a cursos, que encontré este curso magnífico que estoy tomando con Tara Brach y Jack Kornfield, que son, babeo por ellos, increíbles. Me metí a estudiar un año arte terapia y otro año psicoterapia corporal.
Wow.
Y wow. Ya no terminé el curso de psicoterapia corporal, son 3 años, para yo poder ser terapeuta, porque no me veía dando terapias con esa metodología. Sin embargo, la metodología, vaya que me hizo ver a los ojos mi oscuridad, experimentarla. Y vaya que me di cuenta de que había una rabia enorme adentro. Tanta que fue de que, ay, güey, creo que ya entiendo por qué en algún punto de mi vida, / cuando tuve mi trastorno alimenticio, me medicaron. Y por qué me resistí, como porque ya los yoguis no se pueden medicar, ¿cómo? O sea, el anticristo, el medicamento, ¿cómo? O sea, no, yo puedo con el prana, ya sabes, o sea, sí, yo debo de poder, ¿cómo crees? O sea, no soy una buena maestra, etcétera. Pero fíjate que a partir de que estudié psicoterapia corporal, yo decidí por mi propia cuenta medicarme. Porque, ¿sabes qué? Llegó un punto en el que entendí lo que mi psiquiatra en ese entonces me trataba de explicar que yo no entendía, que era, a ver, tú estás intentando escalar una montaña, ¿no? Imagínate que tienes una mochila bien pesada, con puras cosas que no necesitas. Lo que hace el medicamento, si tú todavía tienes como esa aprensividad de que no quieres dejar ir lo que está en la mochila por algún motivo, pues lo que te hace el medicamento es que te hace ir un poquito más ligera y no pensando en el camino, ¡ay, estoy empezado! ¡Ay, estoy empezado! ¡Ay, estoy empezada! Lo cual te distrae y no permite que la información que recibes se integre. Porque una cosa es entenderla acá y otra cosa
en la mente, exacto.
Es integrarlo en todo el cuerpo, ¿no? Y eso, de hecho, eso de integrarlo en el cuerpo me lo enseñó la meditación. Pero ya como que tuvieron que haber estos clics tanto de meditación, psicoterapia corporal, mucho body awareness para decir, ¿sabes qué? Creo que sí necesito un medicamento. O sea, yo decía, o medicamento o ayahuasca. ¿Cuál de los dos? Porque, o sea, de plano, algo me está faltando en la ecuación. Llevo 8 años remando.
Claro.
En este camino. Y como que, pues, no he tocado fondo.
Sí, o sea, como que siento que habías agotado ya todas tus opciones. Ya habías tomado varios cursos, etcétera. Entonces dijiste, ¿sabes qué? Le voy a dar chance al medicamento. Why not? Me quito tantito mi máscara de yogui, de meditación y todo ese rollo. Porque, a ver, aquí quiero hacer hincapié en esto. Muchas de las personas que estamos en este camino empiezas con una máscara porque no es tu realidad. Entonces lo que estás buscando es convertirte en esa persona que a lo mejor admiras, que en tu caso dices, bueno, a lo mejor Fer Caballero la admiraba, me inspiró. Dije, bueno, quiero empezar a ser parecida a la vida que ella tiene, ¿no? Entonces empezamos con una máscara, pero obviamente esa máscara la vas encarnando conforme te vas dando cuenta de todo lo que realmente tienes que afrontar, que era lo que decías ahorita. O sea, llegó un punto en donde ya fue integrarlo y darme cuenta de que ya dejó de ser una máscara porque ya lo integré en mí. Ya me doy cuenta de todas las broncas que realmente traigo. Ya me volteé a ver y me di cuenta de que sí tengo mucho por trabajar. Me encantó esta parte que dijiste. Sí, o sea, yo ya tenía el podcast, yo ya tenía de Soul a Soul, ya era maestra de meditación, yo había tomado 1000 cursos y todavía estaba trabajando.
Claro.
Y te lo digo porque es mi caso también. O sea, todavía sigo trabajando muchas cosas. Todavía yo siento que nunca voy a alcanzar esa perfección de ser la perfecta persona espiritual que comparte desde la espiritualidad y Mindboss. Y, o sea, obviamente es algo en lo que estoy trabajando y voy a seguir trabajando pues diario, ¿no?
Totalmente. Y fíjate que algo que también me cambió mucho la vida fue el tomar a la par estos cursos de arte terapia, sobre todo el curso de clown, con un maestrazo que de hecho entrevisté en el podcast que se llama Alain Vigneault. Nunca digo bien su apellido porque es francés, pero Alain. Y fíjate que desde un enfoque de terapéutico, en este caso va como muy de la mano de la corriente Gestalt, que es muy confrontativa. Muy confrontativo, o sea, velo a los ojos. O sea, de pronto el mindfulness sí puede ser un poquito más soft y así. La psicoterapia corporal también es muy confrontativa. Pero algo que me hizo darme cuenta como de mis múltiples máscaras y de otra vez, o sea, así como decías, Fer se volvió en un punto como una inspiración y ahora me haces pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto pensé que yo tenía que ser como ella? Uh-huh. Y luego no fue Fer, y luego fue Jesús. ¿Y hasta qué punto quiero ser como Jesús? Y luego no fue Jesús, luego fue el Buda. ¿Hasta qué punto quiero ser como el Buda? O sea, no vengo a ser ninguna de esas personas, vengo a ser yo. Entonces, y eso se lo aprendí a Jon Kabat-Zinn. Pero bueno, te digo, o sea, había muchas cosas que integraba yo a un nivel mental, pero no en un nivel corporal, hasta que ya me tuve que confrontar y me gustó mucho este enfoque de clown. Ojalá lo puedan hacer algún día.
¿Cómo se escribe?
Clown, así, como payaso.
Ah, como payaso.
O sea, es una terapia en donde literalmente te pones una naricita de payaso y hay varias actividades, ¿no? No en todas las tienes, pero es como a través de satirizar un poquito o ver la tragicomedia del ser, más bien. Uh-huh. Y así lo llama Line, la tragicomedia del ser. Entonces, en un ejercicio, me pone a mí, se lo contaba a unos amigos hace unos días, me pone a mí en, como de un lado, hay un biombo, y otra persona de otro lado. Y el crew, o sea, todas las personas, las demás del grupo, estaban enfrente. Y la tarea era entreténlos y ellos tienen que hacer lo que tú estés haciendo. Entonces ya, yo me pongo a hacer así como movimientos de yoga muy sutiles, así como una danza etérea que según yo muy bonita y empiezan todos así. Y yo, yay, y ya como mi ego calmado. Y de repente el de al lado empieza como a echar desmadre. Y todos, yo sí que, ¿cómo? Estoy
hago?
Perdiendo la atención uh-huh. del grupo. Entonces yo trataba como también de hacer desmadre, pero me ganaba él y tal. Y yo decía, ¿qué onda? Y al final, en mayoría de votos, la gente votó por él porque los entretuvo más, ¿no? Y algo me dijo el maestro, que fue muy confrontativo y que puede sonar fuerte, pero me dijo, es que muy bonita forma, pero no hay fondo. Y él
wow.
nos enseñó como esa parte del humano, del desmadre, nos gusta gritar, nos gusta tal, en esa parte como que, pero la otra como que, en esa nos identificamos porque todos podemos ser así, ¿no? Uh-huh. Y esta otra parte como tal, como que igual y no nos sentimos como tan relatable. Y sí me metió a una onda de que ¿por qué no me atrevo a...
Exacto.
A ser así tan...
¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, o sea, ¿por qué no toco fondo y soy desde adentro, no? ¿Por qué nada más lo de...
¿Por qué nada más la fachada? Fuera,
la forma, exacto.
Y de hecho el maestro me decía la esfinge, porque siempre me veía como sentada así, toda derechita. Entonces me decía esfinge, esfinge, pasa esfinge. Y así es el clown un poco, o sea, como que es un acompañamiento terapéutico en donde se busca como llevarte desde un proceso así como incluso se puede ver como si te estuvieran madreando, pero con mucho amor y mucha contención y muy bello.
Siento que es un proceso para encuerarte el ego, ¿no? Bien
sí.
Cañón.
Ah, encuerártelo y que el ego se vea desnudo y esté incómodo.
Y te rías de él.
Y te rías. Y ya. Que aprendas que reírte también es una parte como demasiado sanadora.
¡Wow! Que entonces, suena súper interesante.
Sí, está muy padre. Ojalá lo puedan explorar. Para mí fue tanto todo este journey que tomé hacia adentro confrontativo como uh-huh. esta parte también de mindfulness que con ayuda del medicamento pude integrar.
Ahora, platícanos sobre esa parte. O sea, la parte en donde dices, ok, voy a empezar con el medicamento, que era lo que nos ibas a platicar. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, fíjate que yo ya había tenido, y les quiero comentar como el background, una experiencia con medicamento psiquiátrico que estuvo muy loco, oigan, muy loco. Yo me fui a Bali 40 días a asistir a mi maestra. Haz de cuenta que mi maestra me dijo, te veo en Bali. Y yo, ay, yo también me veo en Bali, mami, o sea, ya ahí estoy. Y me dice, no, te veo en mi entrenamiento asistiéndome. Y yo... mamá, no voy a entrar el siguiente semestre a la UDEM, o sea,
me voy 40 días,
no me importa, o sea, me voy a tomar un semestre sabático. Yo creo que tenía como 20 o 21.
Qué fregón.
No me acuerdo. Pero bueno, sí, estuvo chistoso, pero cuando me fui, o sea, yo siempre digo, Bali es como una isla volcánica y luego cuando haces tanto trabajo interno, como estás es como en este espacio tan intencionado de sanar y ver hacia adentro, que el yoga también te invita a ese embodiment y a ver hacia adentro. Y igual y el hinduismo es un poco más de buscar como energías externas que te apoyen en el proceso y está padrísimo y todo. Pero bueno, en fin, me di cuenta como llegando de Bali que me empezó a dar ansiedad como comerme unas palomitas. Ay, no me quiero comer unas palomitas porque no vaya a ser que mi cuerpo tal. Y me empecé a como notar otra vez con este bichito y yo dije,
sigue aquí.
Pero como yogui naive, dije, ah, no, pero pues, o sea, ya soy yogui. O sea, ya va a estar bien fácil. O sea, yo solita me voy a acercar al lugar donde me llevó mi mamá. Y va, o sea, lo voy a sanar en un pedo. O sea, va a estar bien fácil. Y bolas que hasta internada terminé, oigan. Y bueno, fue un internamiento que básicamente me propusieron porque yo estaba tomando el semestre sabático, ¿no? Y como que específicamente mi caso no lo entendían. Porque ni yo me entendía. O sea, yo creo que yo estaba como hecha mil bolas y con, o sea, muchísimas ideas como en mi cabeza. Me acuerdo que mi psicóloga me confrontaba y me decía, a ver, Monse, tú no comes pan, no porque los yoguis no coman harinas, ni refinados, ni azúcar.
Sí, o sea,
no te escondas
en eso.
Tú no comes pan porque te da miedo engordar, güey. Y yo, wow. O sea, y otra vez esta parte de me da miedo tocar lo que verdaderamente siento y mejor lo maquillo. Mejor lo pongo así bonito, porque sí, me da miedo porque pues, los yoguis no comen harinas, ¿no? Y es inflamatorio, ¿no? No. Go deeper, ¿no? Entonces,
o sea, ¿cuál es la razón real de por qué no
real,
estás comiendo?
Acéptalo. Te da miedo engordar. Ay, no, pero qué pena. Pero, o sea, ¿qué van a pensar de mí? O sea, tengo gordofobia. Ay, no, qué horror, ¿no? Me van a juzgar. Entonces, decidí yo internarme por mi propia voluntad. Pero fue muy fuerte porque un día básicamente me desperté y me dieron un medicamento y aquí está tu medicamento, tómatelo. Así como en la peli, en la serie esta de la chica que juega ajedrez, ¿cómo se llama? The Queen's Gambit.
No lo he visto.
Gambit, no me acuerdo. X. Ustedes saben. Una vez te enseñan así, ¿no? Que están en un psiquiátrico y le van a dar sus medicinas. Y yo vi esa escena y yo de que así tal cual fue. Y es súper traumático, es horrible. O sea, como no entender, nada más aquí está tu medicamento. Yo me sentí una loca. O sea, yo dije, no. Entonces, como que ahí cuando me medicaron, para mí fue algo muy raro. Porque además me dieron un mal diagnóstico de lo que tenía.
Okay.
Me dijeron que yo tenía trastorno obsesivo compulsivo y déficit de atención, que el déficit de atención desde chica, sí. Y hoy entiendo que el trastorno de déficit de atención vino a partir de algún trauma de la infancia.
Wow.
Y trauma de la infancia no tiene que ser algo terrible, me pasó, y eso lo he aprendido hasta ahorita, sino yo lo integré de esa manera. La memoria me causa sentimientos terribles, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, hay que aprender a vivir con ello, pero como que yo no entendía esto hasta hoy, ¿no? En ese entonces, a mis 23 años, hace seis años, no lo podía entender. Entonces me resistía mucho yo al medicamento y con esa misma resistencia al medicamento y resistencia al diagnóstico y como que resistencia a todo. O sea, me entró una depresión terrible, terrible. Yo creo que ese ha sido como de los momentos más bajos.
¿Por qué? O sea, ¿qué experimentabas? ¿Qué hacías?
Pues, ¿sabes
qué? ¿Hacías?
Yo creo que me sentía como muy etiquetada. Me sentí muy humillada, número uno, y muy decepcionada de mí misma y de que, güey, todo lo he hecho mal. O sea, si tengo esto, todo lo he hecho mal. O sea, la decisión de ser maestra de yoga, mal. La decisión de mirar hacia adentro, puro pedo. O sea, ¿cómo? O sea, lo que según yo creía, no. O sea, resulta que ya tronó la bomba.
Sí, o sea, como que llegas a un punto en el que dices, todo lo que he estado tratando de lograr no lo puedo lograr. Es que pasa mucho. ¿Estarás de acuerdo? Sí. Que pasa que cuando llegas a esos puntos bajos que inevitablemente vamos a tener en la vida, ahí es donde te cuestionas de que, ¿entonces qué? O sea, estoy haciendo todo mal, todo este esfuerzo que he tenido durante años, terapias y cursos y cuánto. ¿Entonces no lo estoy integrando bien o qué es lo que estoy haciendo mal? Y es como volver a empezar.
Claro. Y esa fue la primera vez que tuve que volver a empezar. Pero te digo, fíjate que a mí en ese entonces hay enfoques terapéuticos que me gustan y vaya que he explorado. Y como que a mí el enfoque terapéutico en donde se me reforzaba tanto, es que ese pensamiento es tu TOC, ese pensamiento es tu trastorno obsesivo, este pensamiento
como
es tal.
Como que se iban con el diagnóstico.
Como que a mí en lo personal, a mí me hacía sentir más vulnerable. Porque yo decía, ay no, pues todo, toda mi vida la domina este güey. O sea, el pinche el TOC. O sea, ¿quién eres? Sí. Déjame ser, ¿no? Y a mí me han ayudado como... pues más bien no verlo como una enfermedad, sino una parte de algo que está desintegrado que habita en mí y que puede ser integrado de nuevo. Y hoy entiendo que puede ser integrado desde un espacio amoroso, en donde, ay, aquí estoy yo, aquí estás tú, siéntate, ahí puedes estar. O como alguna vez me dijo un maestro que quiero mucho que se llama Rafa Cervantes, como imaginar que yo soy la mamá, ¿no? Y que mi niña chiquita está ahí atrás y mi adolescente también está atrás y yo voy manejando y que de repente una está llorando y la otra está con su cara así de no quiero estar aquí y te estás distrayendo y hay una parte en ti que quiere decir cállate niña ya, me tienes harta, y otra parte y tú pon buena cara ya, o sea.
Ajá, sí.
Y como que esta parte de voltearme a ver desde un ay, ¿sabes qué? Quizás estás llorando porque tienes hambre o
vámonos
o
por
estás
una
triste.
Nieve.
O deja tú, no tiene que ser vámonos por una nieve. Simplemente todo va a estar bien, tranquila, ya vamos a llegar a casa.
Y tú vas manejando,
¿no? Y yo voy manejando, ¿no? Y al adolescente como, híjole, sí, comprendo que la vida puede ser confusa, ¿no? Te entiendo. O sea, a mí me costaba mucho trabajo ver eso. Y a mí me sirvió mucho ese approach, la autocompasión. Y fue esa misma autocompasión la que me llevó ahora sí medicarme después, ¿no? Ya después de haber cortado con mi exnovio en ese entonces, de pronto ya empecé a trabajar con una psicóloga que también era bastante confrontadora y ella se me quedaba viendo y me decía, es que Monse, de verdad que tengo muchos pacientes con TOC y para mí no tienes nada de TOC. Discúlpame que te lo diga, o sea...
Esto fue después.
Después, o sea...
¿Fue la primera vez que te medicaste?
Sí, 25.
Ok, como 2 años después,
sí,
ponle.
Okay. 2 años después. Esto fue a los 25, 26 casi.
Entonces te dijo, no veo que tengas nada de
sí,
TOC.
Sí, me dijo, no, yo no veo que tengas nada de TOC, déjame hacerte tus diagnósticos, yo. Y yo, va. Entonces me encantó esta terapeuta y de pronto me dijo, ¿sabes qué, Monse? Y ni te traumes, porque yo también tengo y todo el mundo tenemos temas y ni te pongas a ver en Google y cosas. Yo veo más bien que tú tienes rasgos borderline.
Ok.
Y yo, ¿así por? Me dice, no, pues porque tal, la, 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 la. Y me hizo tanto sentido. Dije, claro. O sea, polarizo cañón las cosas. Tengo una hipersensibilidad. O me voy al blanco, o me voy al negro. Digo, aspectos en cómo siento. Uh-huh. En cómo siento es muy borderline, ¿no? Y porque me voy al límite. Y porque empecé a ver que cuando entre un conflicto o me quiero ir de monja a la fregada, de monja budista, o que me atropelle a alguien ahorita. O sea, me doy de baja de la vida.
Oye, te quiero preguntar algo, Monse. O sea, ¿tú crees que tenemos diferentes diagnósticos en nuestra vida? A lo mejor porque... ¿vamos cambiando constantemente? O sea, ¿puede ser que en algún momento de tu vida... digo, esto yo creo que es más médico y a lo mejor tú me vas a dar tu opinión y yo puedo dar la mía. ¿Más qué tanto es cierto esto de que, pues a lo mejor en un momento de tu vida sí tuviste TOC, a lo mejor ya lo trabajaste, lo trascendiste, y a lo mejor en otro punto de tu vida estás más borderline? O sea, ¿qué tanto...?
Uf, me encanta que preguntes esto porque esa es mi filosofía de vida. Yo no sé qué te diga un psicólogo o un psiquiatra, yo no sé si te digan son para siempre.
Uh-huh. O naciste con eso.
No sé lo que te vayan a decir, pero yo sí soy de la filosofía de son etapas.
Exacto.
Y mientras más vas pelando las capitas de la cebolla, pues más van saliendo cositas, ¿no? Que no habías visto antes.
Y se caen otras.
Y se caen otras. Y en la vida no deja de haber aprendizajes. Y si quieres creer en vidas pasadas, tal vez eso lo tienes de otra vida pasada o tal vez eso lo tienes de un trauma de la infancia que no solucionaste. O da igual de dónde lo tengas. Lo importante es que lo voltees a ver.
Que te des cuenta,
que te des cuenta. Y para mí, fíjate que por eso decidí medicarme. Porque dije, órale, estoy llegando a mucho entendimiento con esta terapia. Y ay, después de eso, mi terapeuta de un día para otro fue como, Monse, te tengo que dejar de ver porque tengo una condición médica y ya no puedo atender a gente.
Wow.
Y yo así de que, ¿qué? Entonces ahí la vida me llevó a la psicoterapia corporal, ¿no? Entonces, ya sé que estoy hablando como por diferentes etapas de mi vida. Oigan, espero que me sigan el hilo, o sea, a mi neurodivergencia. Soy como un Wikipedia con hipervínculos. Pero esta parte de después como empezarle a rascar ahí al border y medicarme, entré a la psicoterapia corporal. Y, bueno, antes de la psicoterapia corporal todavía no decidí a medicarme. Ya en la psicoterapia corporal...
Ahí dijiste, ya es momento.
Ahí como que empecé a ver todo lo que había en mí y muchas cosas que no podía tocar. O sea, llorar me costaba un trabajo. Hasta la fecha, hay pocas cosas que me hacen llorar. Sentir el enojo verdaderamente y expresar el enojo y dar golpes, ¿no? Y porque la psicoterapia corporal es mucho de dar golpes.
O sea, es como muy físico. Es mucho sentirlo, es la parte de encarnarlo, ¿no?
Claro, y encarnarlo y, o sea, te platico un ejercicio. Ayer se lo puse a unas amigas y se morían de la risa. O sea, hay un ejercicio en donde pones un cubo, como de esos del gimnasio, ya saben cuál es. Es un cubo y agarras un palo y con el palo estás dándole golpes con un ejercicio como bioenergético donde mandas la pelvis al frente en el golpe y la pelvis hacia atrás cuando los brazos van atrás. Entonces, y vas gritando en el blog, no, no.
Nada más no.
No. Y luego empieza a salir, no quiero, no quiero. Y luego empieza a salir, ¡vete a la chingada! Y empiezan a salir todas las cosas que tienes adentro y te odio. Y ves a gente quebrándose y pegándole al exmarido, pegándole al abusador o pegándole
Por el cubo, ¿verdad?
Representado obviamente. Por el cubo. Sí, sí. Y ves toda esa rabia que tiene el humano adentro. Fue ser fuerte.
Wow.
Para mí fue muy fuerte. O sea, yo no pude tocarlo tanto ahí. Por eso también decidí dejar a un lado la psicoterapia corporal, porque todavía no podía llegar a las profundidades de ese enojo, pero veía gente que se quebraba así de que o sea, breaking free, o sea, se liberaban. Se liberó. Y yo decía, wow. Y por un lado, me encanta esta parte de la psicoterapia corporal porque te hace ser consciente, a mí me hizo ser consciente, pero por otro lado, yo me fui un poquito más por la parte del mindfulness, Thich Nhat Hanh, el budismo, que Thich Nhat Hanh habla de cómo el Buda decía que al enojo hay que tratarlo como a un bebé, ¿no? Entonces al enojo cargarlo como un bebecito y como un bebé que está enojado, pues lo arrullas, no sabes qué le pasa, pero dices, aquí estoy, ¿no? I got you, I'm here for you. Thich Nhat Hanh dice, I am here for you, darling, I am here for you.
Estoy aquí para
querida,
ti.
Querida, estoy aquí para ti. Cariño, estoy aquí para ti. ¿Cuándo en mi vida me he dicho cariño? ¿Sabes?
Son dos enfoques totalmente diferentes.
Sí, claro. Y el Thich Nhat Hanh dice como dar golpes a una almohada en realidad es violencia contra violencia. La psicoterapia corporal es dar golpes a la almohada, es liberarte de la violencia. Entonces hay enfoques para todo. Pero yo soy así un poquito de la personalidad de que voy agarrando poquitas cosas de todo y viendo qué me va funcionando. Y claro que me funcionó muchísimo voltear a ver mi enojo y voltear a ver la rabia que tenía dentro, y sobre todo lo mucho que me cuesta tocar con esa rabia. Y el mindfulness me ayudó a, ¿en dónde siento esa rabia? Uh-huh. ¿Qué dice esa rabia? ¿Quién tiene esa rabia? Ay, es Monse chiquita, ay, es Monse adolescente, ay, es Monse recién cortada, ay, es tal.
¿Y de qué te diste cuenta? ¿Hacia qué era esa rabia?
Pues yo creo que, híjole, es algo que sigo explorando, pero creo que tiene mucho que ver con haberme dejado a un lado. O sea, creo que la rabia es hacia mí. O sea, creo que es como, o hacia la vida. Uh-huh. Como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan injusto? ¿Por qué? O sea, y siempre que volteo a ver, como que esta parte de, híjole, sí me dejé a un lado. Pero también fíjate que he generado compasión hacia la parte que dejó a un lado, a la otra parte que está triste. Porque la dejó a un lado porque también estaba cagada de miedo.
Claro.
Porque también pensaba que era a través de los demás en donde iba a, pues, sobresalir, iba a seguir, salir adelante, más que sobresalir, ¿no? Porque yo pensaba que de eso se trataba la vida, de ser perfecta, de ser una buena niña, de
aceptada,
estar bonita, uh-huh, de tener una pareja, de ser buena onda, ser agradable, ser inteligente, ser prudente, ¿no? Y como que tantas cosas que yo sentía que tenía que ser y de pronto, híjole, se volvió algo como, como una búsqueda incesante de ser perfecta, uh-huh, y de ser lo que esperan de mí. Y así lo aprendió esa etapa de mí. Pero esta parte, fíjate que sí me la fue dando más el mindfulness, ¿no? Esta parte de verme desde una mirada autocompasiva, que la compasión es empatía, sí, pero es también el impulso de querer como hacer algo para que el sufrimiento acabe en otros y en uno mismo. Y en uno mismo a veces cuesta trabajo verlas. Yo les pongo una visualización a mis alumnos de como verse a ellos niños, verse a ellos de adolescentes, verse a ellos en el actual, verse, uh-huh, a ellos en el futuro. Y de pronto cuando te ves a ti mismo de niño, y lo digo desde mi experiencia y las experiencias que he escuchado de mis otros alumnos, para muchos es muy conmovedor porque ven al niño triste, porque ven al niño feliz, porque ven y empiezan a tocar como cositas que antes no habían tocado. Y desde tocarlas y verlas desde el adulto, dices, ay, uh-huh, sí sufría, uh-huh, y se sentía solo. Pero ¿qué pasa si yo puedo abrazar a ese niño otra vez?
Y ahorita que tocaste este punto de la soledad, en estos procesos, bueno, primero que nada me gustaría preguntarte, Montse, ¿en algún punto de tu vida, en estos bajos que tuviste, sentiste que la solución era acabar con tu vida?
Uf, miles de veces. O sea, la verdad es que es un pensamiento, te digo que, y he aprendido a lidiar con ese pensamiento. O sea, es un pensamiento polarizado dentro de mi cerebro, que cuando me di cuenta que ambos extremos eran escapes, o me muero, y fíjate que sí hay un pensamiento de ya no quiero vivir, pero no un pensamiento de yo me voy a quitar la vida.
Ya, como, o sea, que alguien quítemela.
Alguien quítemela. Uh-huh. O sea, ojalá venga alguien y me mate ahorita. Y yeah, luego ya que estoy en el avión al día siguiente, digo, por favor, que no se caiga el avión.
No te creas. Morir,
sea, no, broma, Dios. O sea, no me atrevo. Y no quiero dejar la vida, pero sí me entra el pensamiento de ya, bye, da, uh-huh, de baja, ¿no? Pero viéndolo desde como un espacio objetivo, pues obviamente que los dos son, pues, vías de escape. Y lo que he tenido que aprender a hacer, y sigo aprendiendo y sigo domándolo porque pues es un trabajo de vida. Les digo, me tocó 8 años llegar a donde estoy ahora. Uh-huh. Y sigo, sí, es un proceso, yo creo que para toda la vida, porque la cebolla no la dejamos de pelar.
Exacto.
Y los retos de la vida, ayer nos reíamos Pau y yo porque ayer que fue mi festejo, compré una piñata de una bruja.
Güera como tú.
Güera como yo. Y entonces yo les decía, este es mi lower self. Obviamente que tenía que ser la piñata intencionada.
Claro.
Entonces, o sea, la intención de esta piñata va a ser darle golpes a esa parte para que ya salga la luz. Uh-huh. Y como que nunca sabes de dónde van a venir los golpes de la vida.
Claro.
Y con los ojos vendados, tú decías de que véndense los ojos. No sabes ni a dónde pegarle, no sabes ni a dónde como darle, no sabes a dónde voltear a ver, no sabes por dónde va a venir y te va a pegar la piñata, ¿no? Uh-huh. Pero de eso se trata, ¿no? De,
así es.
Y no de pegarle desde la violencia, ¿no? Esa es una tradición mexicana chistosa que está padre, ¿verdad? Porque violencia y violencia, pues como que no va. Pero pues poder atrever a ver, poder ser estos guerreros espirituales, ¿no? Y aprender a danzar con la vida. Eso es como lo que a mí me mueve ahorita, con todo lo que venga. Pero otra vez me estoy desviando, una disculpa.
No te preocupes. Pero, y bueno, por ejemplo, en estos procesos, Montse, en los que más te sentiste como, pues sí, triste, a lo mejor en depresión, mencionabas que de repente decías, es que me siento muy sola. Esa soledad, yo siento que es un punto súper importante a mencionar, porque muchas personas que están ahí en ese torbellino emocional y en esa espiral emocional donde cada vez te vas metiendo más abajo, se sienten solas. Yo puedo compartir desde mi experiencia que sí me ha pasado que, por ejemplo, cuando estoy como en una crisis de tristeza, no sé cómo más llamarle, o de ansiedad, es como un... No, me siento como en esta parte de no puedo hablarle a nadie porque no me van a entender y porque no quiero poner gorro. Siento que podríamos hablar mucho de esto porque muchas personas no buscan ayuda y recurren a, o sea, eventualmente acabar con su vida precisamente por esto. ¿Tú qué opinas?
Sí, y me encantaría darles un pequeño contexto de cómo decidimos Pau y yo platicar, porque hace poco compartí en mis historias una que me conmovió mucho, un video de una súper, creo que era Miss USA, algún país, ¿verdad? O algún estado, no sé cómo funcionan esas cosas, pero bueno. Básicamente era una carta de suicidio que le hizo a su mamá y pues como que te daba a entender el video y la carta que era una persona preciosa que parecía que todo bien y se suicidó, ¿no? Entonces a mí me conmovió mucho y dije, ay, híjole, yo he sentido eso. O sea, yo he sentido eso y creo que mucha gente me ha podido percibir muchas veces desde mi máscara de donde todo está bien. Y es algo que me encantaría enseñarle a la gente, como no eres tu máscara. Eres, y esto me lo enseñó la psicoterapia corporal, eres tu ser superior, sí, y también eres un ser de mierda a veces. También eres
y se vale,
¿no? Y no solo tú, todo mundo. Todos tenemos un ser superior y un ser inferior. Entre más neguemos esta parte oscura, pues obviamente que más nos vamos a sentir raros, tristes, solos. Es una locura voltear a ver a la mente. Yo le decía a un amigo que en el Vipassana yo tenía al narrador de mi cabeza siempre. Me decía, qué risa el narrador de tu cabeza. Y yo, es que literal, en todo momento, caminando, bañándome, meditando, siempre había una
voz.
Y a veces era una voz que decía yo, ¿por qué estoy pensando esto? Y a veces, como en los sueños, hay pesadillas, incluso empecé a experimentar en el tipo ojos abiertos, o bueno, no, ojos abiertos no, pero meditando, pensamientos violentos. Y yo decía, ¡ay, qué miedo, estoy loca! Pensamientos crueles, ¡ay, estoy loca! Y empecé a ver como, ¡wow! Son solo pensamientos. Asustan, sí, pero son solo pensamientos. Y si son parte de un consciente colectivo, de un inconsciente colectivo, si son parte de las películas que vi, porque todo se queda en el cuerpo, en la mente, da igual, son pensamientos. O sea, siento que muchas veces nos obsesionamos y me considero parte de eso, ¿no? Yo me obsesioné por mucho tiempo en querer buscarle sentido a por qué pienso como pienso y ahora me doy cuenta que, pues, ¿qué siento cuando pienso lo que siento? Digo, ¿qué pienso lo que pienso? ¿Qué siento? ¿Qué sensaciones hay? ¿Dónde está? ¿Cómo se siente enojo en mi cuerpo? Y ese tipo de cosas son las que han sido muy liberadoras. Pero
es que siento que es como desmenuzar la emoción y ya no verla como el monstruo que la estás viendo, ¿no? Es como más, a ver, encárnalo. Ya dejando de verla como, sí, como un monstruo. O sea, siento esta rabia o este enojo y es lo peor. No, porque yo se supone que debo estar pensando cosas positivas. No, a ver, intégralo. ¿Dónde lo sientes? ¿Por qué? Te van a hacer sentido las cosas. Lo vas a ir desmenuzando, ¿no?
Sí, y creo que por eso nos sentimos muy solos cuando estamos en momentos muy oscuros. Porque, número uno, pensamos que es más grande que nosotros el sentimiento y los pensamientos, la bomba de pensamientos. En mi caso, y razón por la cual decidí medicarme en ese punto, era porque yo le decía a mi psicóloga, es que, ¿cómo te explico que en el momento en el que me llega una emoción, no alcancé a cachar a los pensamientos? ¿No alcancé? O sea, entonces ya estoy ansiosa, abrumada, tal, y tiene que pasar la emoción horas después para darme cuenta que, híjole, la cagué. Yeah. Ay, ¿cómo no me di cuenta de que era una emoción? ¿Cómo no me di cuenta de que el pensamiento este era solo un pensamiento, no? Entonces, me era muy difícil poderlos cachar. Entonces, fue parte de algo que me aligeró la mochila para poder voltear a ver los pensamientos. Pero sí es muy fuerte cuando entra esta, o sea, como esta ansiedad que abruma, porque pues sí, a veces se nos dificulta salirnos nosotros solitos de la mente. Y cuando yo decía en este post, porque yo ponía no estás solo, o sea, como que lo que les quería transmitir era, número uno, no eres el único o la única que pasa por estas cosas. O sea, es humano. Uh-huh. Y creo que yo es humano condicionado en la tierra bajo el sistema que vivimos. Pues no nos enseñaron a no ser perfectos.
Exacto.
No nos enseñaron a que enojar está bien, enojarnos está bien. Ser violento, pues ahí sí, pues no, no transgredas a los demás. O sea, sí. También todos los seres queremos ser libres y felices. Todos los seres queremos ser felices y no sufrir. Ah, entonces si yo agredo al otro, pues lo hago sufrir. Ah, no, entonces, a ver, me enfoco en lo mío.
Claro.
Me enfoco en lo mío, pero creo que es muy, 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 muy fundamental que aprendamos a no sentirnos únicos. O sea, desde un punto de vista así como muy clown de mi parte, no eres tan importante, güey.
No, y aparte
la vida no revuelta ve alrededor de ti. O sea,
y eres en parte de un todo, ¿no?
Sí, claro. Y entonces cuando te experimentas como parte de un todo, ya te da igual si estás pensando pensamiento violento uno, porque dices, ay, es un pensamiento. ¿Será mío? No sé. ¿Será de alguien más? Y esto se lo aprendí también a Andy Pudicombe de Headspace, que él también fue monje en algún tiempo. Él tiene un clip muy bonito en su aplicación de Headspace, en donde incluso dice que todos los seres humanos tenemos pensamientos crueles, sádicos, malvados, egoístas, todo, y lo pone en videos, ¿no? Y pone un video de metiendo a un bebecito o tirando un bebecito de la ventana de un camión, ¿no? Uh-huh. O metiéndolo al bote de basura, ¿no? O pegándole a alguien. Y en dibujitos, pues todo se ve menos feo, ¿verdad? Y pues no hay sangre en los, no es como Happy Tree Friends, ¿verdad? Es así un dibujito lindo. Y lo ves y dices, ah, entonces no soy la única. Ay, qué bueno, ya pensaba yo, qué locura.
Ajá, o sea, como que dejas de martirizarte por eso.
Exacto. Y yo creo que también, o sea, esta parte de, número uno, no estás solo, porque todos los humanos sentimos y pensamos y queremos ser libres y felices, y desde esa premisa, pues todos tenemos nuestra carga emocional fuerte. Entonces, pues más que decir, ay, estoy solo, tal, es, a ver, necesito voltearme a ver hacia adentro, ¿qué pasa? ¿Qué necesito? ¿No? Pero también no estás solo en el sentido de que, o sea, yo me di cuenta que mis amigas más queridas ahí estuvieron para mí siempre. Y claro, siguieron con su vida y tal, pero fueron demasiado incondicionales. Mm. Mis papás también, ¿no? El mundo también. O sea, el mundo ya estaba con las puertas abiertas, listo para que yo dijera, ok, ya estoy lista. Ah, ok, hay tantos medicamentos adecuados para ti, hay tantas plantas medicinales adecuadas para ti. Hay
tantas terapias.
¿Qué quieres escoger?
Exacto.
Y yo me fui en lo personal por el medicamento psiquiátrico porque me sentía muy vulnerable en algún punto, en ese punto de hacer alguna medicina de poder, que hasta la fecha yo les tengo mis respetos. Sé que hay mucha gente allá afuera que las hace y que les va muy bien. Qué increíble. Para mí, lo que se sintió ligero fue eso. Uh-huh. Entonces, pues la verdad, yo en lo personal, Monse, sí veo un antes y un después y veo cómo he podido integrar un montón de cosas uh-huh. que antes nada más no podían entrar porque pues había demasiada
polaridad, güey. No, ¿sí? Y ¿sabes qué? Me encanta, Monse, para cerrar, te quiero comentar esto. Me encanta que como que lo que engloba toda nuestra conversación es precisamente esa dualidad integrada, que es el yin yang. O sea, el integrar estas dos partes, siento que ese fue el mensaje que me llevo yo de esta plática. Digo, por supuesto, todos los demás, más como que eso es lo que engloba todo. El integrar estas dos partes, validarlas, darte cuenta que así es la vida, que va a haber oscuridad, que va a haber luz, que siempre vamos a estar como que en esta parte de estar brincando entre las dualidades. Y que está bien. Y que no es... O sea, sí, que no hagamos tanto show por estar en una polaridad o en otra. O sea, es nada más como que darte cuenta de que lo puedo integrar y desde ahí puedo ser una persona con paz, con autocompasión, que esa es otra de las lecciones grandes que me llevo de esta plática contigo. Tener más autocompasión, entender que los procesos así son y que se vale, como te digo, poder ir brincando de un lado a otro y entender que cuando haces esta unión de estas dos partes es cuando te conviertes en the whole, ¿no? O sea, es como integrar todo lo que eres, sí, aceptándote.
Y me encantaría dejarlos con una visualización, porque a mí me gusta como ponerle forma a mi oscuridad y de cierta manera algo que he aprendido a hacer es como a ponerle una figura a mi oscuridad y como imaginar que estoy en un espacio que me gusta mucho, que estoy sola y meditando, lo que sea, lo que a cada quien le gusta hacer cosas distintas, y que de pronto llega esta parte que bola de necesidades que dices, cállate, güey, estoy en paz, estoy tratando de buscar mi paz, pero está llorando y está pataleando y está enojada y tiene los pelos así y nada más me está dando lata y nada más, ay, como que crece la incomodidad de estar con algo con lo que yo no quiero estar, alguien con, o sea, y si lo pongo como alguien más, o sea, it's relatable, como que hay gente de pronto en tu vida que de pronto es que, ay, no quiero estar con esta persona y te sientes chiquito, como que poder personificar a mi oscuridad y aunque sea como en mi mundo interno, me hizo ver así como, ay, wow, de aquí a que me muera, yo no sé por qué se hizo mi ser inferior, yo no sé por qué tiene las cualidades que tenga, quizás por traumas, quizás por vidas pasadas, quizás por karma, quizás por qué, pero lo que sí sé es que ahorita está aquí y está pidiendo mi atención. Entonces yo ya me di cuenta que resistiéndome, pues la que sufre soy yo, la que ya no puede ver el momento presente y el atardecer en su visualización preciosa soy yo. Entonces, ¿por qué mejor no la invito a sentarse? ¿Por qué mejor no digo, ay, pues me cagas internamente, pero pues, ¿sabes qué? Vamos a aprender a ser roomies, güey. O sea, si no me queda de otra, o sea, me rindo. Y ese es el surrender espiritual del que yo entiendo que es del que hablan, ¿no? Que en mi experiencia lo he podido integrar así. Porque además me he ido dando cuenta que pues esa persona con la que convivo adentro pues no es tan desagradable. O sea, y es más, ya hasta siento como, ay, pues es así de cagante porque esa parte de mí fue la que dijo, ¿quién aguanta los chingazos?
Uh-huh. Levantó la mano, claro.
Y es de que, wow, te amo.
Te amo, te odio.
Te amo y te odio. O sea, ahora, después de recibir tantos chingazos, ¿cómo le voy a hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Te doy un masajito? ¿Te exprimo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te doy aceititos esenciales. Y ahí es donde empieza un proceso hermoso.
De búsqueda.
De búsqueda y de volver a maternarte. Y volver a decir, ¿sabes qué, güey? Te voy a hacer todo para que seas feliz. ¿Por qué? Porque eres una parte de mí. Porque vives en mí. Y cuando salgas, en vez de atacarte y decir, ay, no quiero que estés aquí, me cagas, me desesperas muchísimo, preferiría que no estuvieras aquí, sería un, a ver, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y darte cuenta cuando ese qué puedo hacer por ti es escape, porque de pronto el ego empieza a aventar, ah, te tienes que ir de viaje. Ah, te tienes que gastar todo tu dinero en un masaje. Ah, te tienes tal. Y entonces luego podemos vivir en la fachada de, ay, es que yo...
O sea, me estoy haciendo cargo, ¿no?
Me estoy haciendo cargo. Y no, no se trata de eso. A veces es, ¿cómo me puedo cuidar? Me siento y cierro mis ojitos y me imagino arrullándome. O siento en mi pecho la ansiedad o en el abdomen. Normalmente los lugares en donde se detona la ansiedad es abdomen, pecho, garganta, ¿no? Para las personas. Entonces, ¿dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? What most needs my attention, dicen mis maestros de mindfulness. Uh-huh.
Y enfocarte
¿qué de mí necesita más mi atención? ¿Qué necesidad estoy como negando, no? Entonces, pues les quiero dejar como esa visualización y esa pregunta, ¿qué de mí necesita más mi atención en este momento?
Ay, Monse, me encantó. Yo puedo estar aquí de verdad horas platicando contigo, te aprendo muchísimo. Ya por último, si puedes compartirnos tus redes para que si alguien quiere contactar contigo, tengan esos datos.
Claro que sí, Pau. Muchas gracias. Mira, me pueden encontrar en mi perfil personal. Estoy como @Montserrat, así como se oye, MONTSERRAT, Montserrat Soul. Y guiones bajos, porque ya estaba ocupado el Montserrat Soul. Y el podcast es @TheSoulASoul, de alma a alma, pero de soul a soul. Entonces, pues bueno, esas son mis redes personales. Tengo ahí también un proyecto artístico que estoy empezando. @Serrat, que ahí lo pueden ver como link.
De verdad te agradezco mucho. Y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron en este episodio. Les agradezco mucho que compartan a todas las personas que creen que necesiten escuchar algo de esto. Les agradezco que lo compartan para que podamos llegar a muchos oídos. Y nos vemos pronto en otro episodio de Mindboss.